El podcast con Facundo e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos!
¿De qué vamos a hablar el día de hoy aquí en Ya Párate? Porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana con un tema que nos gustó, porque además tiene una razón de ser. Anda cumpliendo 20 años Itálica en México.
¡Guau!
Ahí te encargo, ¿eh?
Me encanta.
La cantidad de Itálicas que se han vendido en este país y cómo le han cambiado la vida a mucha gente.
Y lo que ha pasado en cada una de esas Itálicas a lo largo de estos 20 años.
¡Justo! Y por eso queremos que la tendencia, o sea, el tema de conversación sea el motor de tu vida. Si le quieren dedicar también algo a alguien que sea el motor de su vida, es un bonito momento para hacerlo. Y si nos quieren contar historias que tengan que ver con motos, también.
Oigan, y también en el Minuteto vamos a tener boletos para nada más y nada menos que los Babasónicos, que van a estar este 30 y 31 de agosto en el Auditorio Nacional. Entonces, ¿a dónde tienen que llamar?
5551-668-101.
Me encanta.
Y hablando de nuestro hashtag, hay mucha gente que utiliza un motor para ganarse la vida. Hay mucha gente que trabaja con una Itálica, que trabaja con una moto, y estamos buscando mi primera chamba. Puede ser al lado de una Itálica, ahí les encargo que puede haber sorpresas.
Así que hacemos un llamado a todos los repartidores, choferes, sí, mensajeros, sí, etc, que gracias a una Itálica, pues han hecho más ligera su trayectoria profesional.
Oye, estoy pensando, a lo mejor no es necesariamente con una Itálica, pero hay muchos policías también que se mueven.
También,
moto.
También.
Y a
también
lo mejor tienen una historia interesante.
Estudiantes también, sí, estudiantes.
Itálica está cumpliendo 20 años, hashtag Itálica 20 años. Así que si ustedes nos cuentan alguna historia de mi primera chamba con una moto pendientes, porque puede haber sorpresas.
Me encanta.
Nada, oigan, más diré eso.
También vamos a jugar un basta con boletos para Caifanes. A eso me encanta. Me
yo
encanta
sí juego. Jugamos basta. Yo le entro.
Me
yo
encanta.
Quiero ver a Caifanes siempre. Y en la insólita del día de hoy, abrimos hilo. ¿Cuál ha sido el lugar más lejano al que han llegado con su pareja?
Oye, pero es físico, es corporal, es emocional, es geográfico.
No, estamos hablando geográfico.
Ah, geográfico. Ah, okay,
okay. Las otras también, las otras también. Si nos quieren contar, somos bien morbosos y aceptamos. Pero a lo que se refiere nuestra nota insólita del día de hoy es hasta dónde han llegado. Porque les contaremos la historia de una travesía de unos mexicanos que se aventuraron en una moto.
¡Uy!
Y pues en pareja decidieron hacer el road trip de su vida. No sé si van a volver, pero
sí, sí, sí. Llegaron. Es que no quiero spoilear hasta dónde llegaron.
No, pero al fin del mundo, literal.
Hasta la Patagonia. Literal, hazte cuenta, sí, que sí.
Al fin del mundo.
Es
a donde se acaba la tierra, ahí les encargo, ¿eh? Entonces, pendientes de la bonita insólita. Más adelante tendremos. Tenemos nuestra primera llamada el día de hoy. ¡Buenos días!
Hola, hola, buenos días.
¡Buenos días! ¿Quién habla?
¿Cómo están? Habla el Mazapán, mi querido Iñaki.
¡Mazapán!
Mi estimadísimo Mazapán, ¿cómo te va?
Bien, ¿ustedes cómo están, Dani? Qué gusto saludarte, un gustazo.
Saluda al Mazapán.
El gusto es todo mío. Mira, yo nada más me quedé pensando, si así se llama, ya saben lo que dicen de los mazapanes.
¿Qué?
Si puedes abrir un mazapán sin romperlo, ¿cómo va a tratar tu corazón?
Tú.
Si tienes esa delicadeza.
Súper soy, Dani. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo.
Hermoso. Eso estuvo precioso ese comentario. Es un mazapán completito. Este.
Claro.
Más adelante se desmorona, ¿verdad? De momento completo. Mi mazapán, ¿tienes alguna historia que tenga que ver con motor, con una moto?
Sí, fíjate, a ver, fue muy curioso allá como por el 2013, déjenme contarles.
Corrió ya, ayer, apenas.
Comenzaba yo mi carrera profesional, ¿no? Básicamente, entonces a mí siempre me han gustado las motos, la verdad es que siempre me han gustado mucho las motos.
Sí.
Ok.
Y conozco yo a una chica en una fiesta, le conozco a esta niña, le dije, pues que empezamos a platicar, pues la empecé a ligar y todo, yo ya traía una moto.
Uh-huh.
Entonces, una chica bastante atractiva, ¿no? Zarrapa y generosa, a mí me gustaba bastante. Entonces,
o sea, ya digo que no estaba tan agraciado
por el rollo.
Ajá.
Me dice, oye, ¿en qué, pues, ¿en qué andas, no? O sea, pues, en combi, camión, taxi. Pues, le dije, perdón, traigo una moto.
No, ¡ay, perro! ¿Qué no viste? ¿Qué no viste que traigo una chamarra de piel y estamos a 35 grados?
Le hizo mirada de Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda. Así, ay, por favor.
Sí, sí. Me ofende tu pregunta, le dije. Sí.
¿No ves que traigo guantes? Estamos aquí. Traigo guantes de piel.
¿Qué no ves que en lugar de mocasín traigo botas?
¡Claro! Si ves a alguien así en un lugar donde hace muchísimo calor, con botas, guantes, chamarra de piel, sí, viene en moto a fuerza. Y si no, no sé qué está pasando. Bueno, pero
entonces el punto que ya seguimos platicando. Entonces, a ver, evidentemente mi respuesta le hizo creer que yo traía una 1250.
Sí, ¿no? O sea, que traías acá un avión.
Claro, sí. Ya empezamos a platicar, ligando, entonces igual la reacción de la moto fue como, órale, no, qué interesante. Seguimos platicando, ligando, oye, termina la fiesta, le dije, oye, no, pues si quieres, pues te llevo a tu casa, ¿no? Yo encantado.
Traigo doble casco ya.
No, traes dos cascos, pero eso es muy importante. Mazapán, no vayan en moto, por favor, sin casco. Eso sí.
No, solo traía uno, yo le iba a pasar.
Y entonces se lo pusiste a ella.
Exacto, sí, se lo puse a ella.
Eres un maldito soldado del amor.
Mi intención era ponerle el casco, evidentemente, a ella.
La intención era ponerle.
Era lo de menos.
Exacto. Bien.
Entonces, ya salimos. Y entonces me dice, oye, ¿en dónde dejaste tu moto? Y yo, es esta. Y me dice, ¿cómo? Y yo,
¿qué?
Te dije que traía una moto.
¿Sí es una moto?
Dice, ok, evidentemente es una moto, una 125.
Ajá.
Decía, o sea, era una 125, o sea, era una...
¿Con esa? Oye, ¿con esa te dejan entrar? ¿Con esa te dejan entrar al periférico?
Claro. Que son como... Ya sabes que la llanta es más chiquita que la de un triciclo.
No, es que por eso te lo preguntaba, porque a lo mejor la gente no entendía lo de la cilindrada. 125 es una moto pequeña que no te dejan entrar a vía rápida.
Claro, pues la verdad traía un patín del diablo motorizado. Claro, pero...
Sí, exacto.
Ajá. Es una moto que en ese entonces, imagínense, digo, para que se den cuenta, no solamente que la moto era pequeña, sino cómo estaba estéticamente la moto.
A ver.
Una moto que me costó 3,000 pesos.
Wow.
Te llevaba y te traía, que al final eso era lo importante. O sea, hay que hablar de lo práctico. A lo mejor para ligar no te estaba funcionando, pero ¿qué tal en el día a día lo que te ahorrabas de tráfico? La neta.
Yo vivía en Tulancingo, en Hidalgo, en ese entonces. Entonces, Tulancingo, pues, al final el camino es pueblo, pues. Entonces, pues, no ocupaba más, justamente no ocupaba más. Entonces, la cara de la chava fue de que ella se imaginaba, ya sabes, una 1250, así, ya de chofer, haciendo road trip juntos.
Exacto, se imaginaba que iban a recorrer la ruta 66 ahí, ¿verdad?
¡Qué romántico!
No, güey, claro.
¿Y se subió o no se subió?
El cambio de la cara fue priceless, porque fue como... Su cara fue de emoción a decir, no es cierto que me voy a ir. Bueno, terminó diciéndome, no te preocupes, ahorita le hablo a un amigo y que pase por mí.
¡Qué fresa!
Sí, qué desilusión.
¡Qué fresa se puso!
Te voy a decir una cosa, no te convenía esa mujer.
No,
interesada.
Exacto, porque si no te quiere cuando tienes una 125, que no te busque cuando traigas acá una... Roadster.
Exacto, sí.
Exacto, una 1000. Pero bueno, esa fue la experiencia que tuve con mi moto. Pues ya ni le pude poner ni el casco.
Ni uno ni otro.
No sé qué es subir, a la moto, como para qué le ibas a poner el
no
casco.
No puede ni cambiar de velocidad,
Gracias, mi Mazapán, como siempre, es un placer saludarte cada mañana.
Abrazote grande, Miñaki.
Igualmente.
Saludos,
un
gusto.
Cuídense
mucho.
Adiós. El día de hoy queremos que nos cuenten historias que tengan que ver con motor. ¿Qué es el motor de tu vida? Hola.
Bueno.
Buenos días.
Ya párate, que te pares, te juro que te pares.
Que te juro. Te juro que así va, sí, señor.
Nerviosa.
No, está bien.
¿Quién
no
está por ahí?
Isabel.
Sueño de mi sueño.
¿Sabes a chicle de menta, Isabel?
¿Cómo?
¿Sabes a chicle de menta?
No.
Ay, pues deberías.
¿Quién no has escuchado la canción, Isabel?
No me la sé, es que casi no escucho.
¿Casi no escuchas a quién? ¿A Luis Miguel o a nosotros?
¿Sí? No, a ustedes hace Miguel, 20 años Miguel, que trabajo, escucho Ya Párate.
¿Hace 20 años que escuchas Ya Párate?
Sí, desde que entró a trabajar.
No sé si decirte felicidades o bueno.
Cuéntanos tu historia, Isabel.
¿Cuál es el motor de mi vida? Mi hija, definitivamente.
¿Cuántos años tiene tu hija y por qué? Digo, evidentemente sabemos o podemos intuir porque ¿por es el motor es de tu vida? Pero, ¿cuántos años tiene tu hija?
Tiene 5, se llama Almudena.
Ajá.
Y quisiera, por favor, los boletos de Belly Beto para que estamos marcando.
Mírala.
Ese es el verdadero motor de su vida.
Qué vivales me saliste. Mira, tú haces una cosa. Sí se nota que escuchas Ya Párate, porque creo que lo dije el lunes, ¿no? Que esta semana tendríamos boletos, o fue ayer, no me acuerdo, que esta semana tendríamos boletos en el Minuteto a la Carta.
A Así es.
Así que eso me gusta, Isabel. Eso me gusta, Isabel, que seas una mujer que escucha ya párate, como lo dijiste, desde hace 20 años, pero que además nos escucha todos los días.
Todos los días, una hora en el tráfico, todos.
Eso ya merece una estatua, Isabel. No nada más una canción de Luis Miguel. Una estatua en el centro, al lado del Monumento a la Revolución.
Bajen la Diana Cazadora y pongan a Isabel.
Exactamente,
por favor.
Exactamente.
Te verías pues igual.
Cerca de la Diana Cazadora.
Oye. Pregunta, Isabel, ¿te verías igual que la Diana Cazadora?
Óyeme, ¿qué te pasa? Por supuesto.
No, mejor.
Mejor. ¿Mejor? Eso, Isabel.
Porque
eso.
La Diana Cazadora, depende por qué calle vengas, tiene lo suyo.
Sí, no.
Eso es terrible.
Depende por qué calle vayas entrando en la glorieta de la Diana Cazadora.
Son las 7 de la mañana, Iñaki. ¿Qué tío? O sea, 7 de la mañana.
Depende de dónde la veas. Porque...
Está hablando Isabel para los boletos de su pequeña de 5 años. Y tú pensando en el ángulo de la Diana Cazadora. Por favor.
Es un monumento histórico, es parte de la Ciudad de México.
Al rato vas a empezar a decir, el ángel de la independencia.
No,
le daba swipe a la derecha.
No, el ángel de la independencia no trae tanto acá. Pero la Diana, sí. Y bueno, ya.
Pasa.
No sé qué podemos hacer.
Ay, perdón, es que no se corta.
Estoy acá revisando con Lucecita. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer respecto a tu participación?
Por favor.
Mira, vamos a hacer algo, Isabel.
Mira, Isabel.
Vamos a ver, solo porque estás mejor que la Diana Cazadora. No nos cuelgues.
Es cuestión de perspectiva.
A mí eso me encanta. Bien. Y como eso para tu pequeña de 5 años, no nos cuelgues. No nos cuelgues y vamos a ver qué podemos hacer.
Sí.
¿Va?
Y sobre todo porque además, como dijiste, es el motor de tu vida, que es de lo que estamos hablando el día de hoy.
Mi papá murió y gracias a ella salimos adelante de familia.
Qué bonito, ay, no, porque uno no sabe esas cosas hasta que se convierte en padre o madre.
Exactamente.
Y luego dices, caray, sí me tengo que levantar todos los días.
Todos los días.
¿Y se acuerdan de ese viaje que yo tenía a Bali? Pues no, ya no.
Pero la recompensa es mucho más grande que un viaje.
Hay una colegiatura que hay que pagar.
Oye, dicen que la Llorona ya no busca a sus hijos desde que se enteró de las colegiaturas. Sí, dijo, ya, que se pierdan.
Ya, pues, quién sabe dónde están, pero que se queden ahí. Y todo, Isabel, para que en el futuro vayas al psicólogo y te digan, tú eres la culpable de todo. Pero bueno, Isabel.
Isabel, un mensajito que le quieras dejar a tu hija para cuando escuches el podcast. Que lo escuche ella, porque seguro que está dormida o en la escuela.
Está dormida, viene dormida. Que la amo y que es el motor de mi vida y que siempre voy a luchar para que ella esté bien.
Qué bonito.
Me encanta.
Gracias, Isabel, por tu llamada. No nos cuelgues, ¿eh?
No cuelgo.
Eso.
Oigan, y si ustedes también apenas se van despertando, pues nos pueden escuchar en el podcast, ¿no? Nos pueden escuchar en todas las plataformas para que no se pierda nada ni de este programa ni de cualquier otro programa que haya pasado a lo largo de la historia.
Tuvo que llegar Dani Quino, que es experta en tecnología, para recordarnos.
Exacto. Es que yo me vuelvo a escuchar.
Existe un podcast. Muy bien. Gracias.
Tenemos otra llamada. Bueno.
Bueno.
Hola, buenos días.
¿Quién habla, perdón? ¿Cómo están, chavos?
Muy bien, gracias sobre todo por lo de chavos. ¿Quién habla?
Saúl Rivero.
Saúl, cuéntanos, buenos días, Saúl.
¿Tienes alguna historia así arriba de una moto o algo que sea el motor de tu vida?
Yo sé que quisiera escuchar una historia más... ¿cómo se le llama?
¿Qué?
¿Macabra?
Macabra, pero bueno, sí fue macabra, porque yo fui a sacar dinero al cajero.
Ajá.
Con querer llegar rápido, me agarré mi moto. Tenía en aquel entonces una 636 de una marca que empieza con Cagua.
Ah, sí.
Ok. Ajá.
Entonces,
saque la historia, por favor.
Seguro se le rompió.
Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Voy en la carretera, bueno, primero me puse mi chaleco, mis espinilleras, sobre todo la protección.
Qué bueno que eres una persona consciente de que cuando va arriba de una moto tiene que llevar casco, por lo menos, eso sí.
Aprende algo, Mazapán.
Ajá.
Exacto. Y casi llegando al cajero, también yo por mi imprudencia de querer llegar rápido porque ya era un poco noche, se me cruza un carro, se mete al carril del medio... Me salgo yo al carril de la izquierda para rebasarlo.
Ajá.
Y a la hora de rebasarlo se vuelve a meter al carril de la izquierda.
No.
Y ni se fijó. Y mi instinto fue frenar con los frenos de enfrente.
Y te fuiste de boca, padre.
Exacto. Yo iba para un lado, veía mi moto cómo iba para otro lado. Y
adiós, moto.
Mi cuerpo no reaccionaba para... Bueno, no se detenía de girar.
Wow.
Me sentía en película, me sentía...
Tom Cruise.
Fueron, exacto, fueron segundos larguísimos. En realidad fue un segundo, pero tú sentiste que era una eternidad,
exacto,
¿no?
Exacto, fue una eternidad. Fueron tres golpes en la cabeza, le digo afortunadamente que tenía el casco.
Uy. Sí, ¿ves qué bueno que traes el casco?
Un estado vegetativo seguro.
No, a ver, o sea, a lo mejor el golpe, no sé si fue muy fuerte, ¿no? Pero el casco salva vidas. Entonces, claro, sí, a toda la gente que usa moto, que trae una itálica por la vida. Usen casco, por favor.
Claro,
casco,
claro. Y también si traen pasajero, también pónganle su casco a esa persona. Y traigan sus protecciones, pues ahora sí que correspondientes.
Sí, porque
¿no?
luego uno ve ahí que el güey de la moto trae casco, pero el que va ahí con él no.
Sí, porque, es que fue de imprevisto. No, nada de imprevisto. Sí, porque imprevistos suceden en todos lados. Saúl, qué bueno que estás contando esta historia. Qué bueno que la libraste. Qué bueno que sobreviviste. Qué bueno que estás bien. Y que aparte que nos estás escuchando.
Oye, ¿y si llegaste al cajero o no?
Sí, no llegué. Como está todo raspado, pues ya me. La moto, ya ven que tiene. A esa cilindrada tiene un chip donde las apaga, las deja inmóviles.
Ajá.
Entonces, me estuve ahí como 15, 20 minutos en lo que prendía. Me revisé los raspones y agarré la moto y me regresé sin dinero, pero con vida.
Eso era sí. Una señal, Saúl. Era una señal de que no te tocaba ir al cajero. Muchas gracias por compartir
total,
tu historia.
Ni billete tenías en el cajero. Nada más era hacer la faramaya.
Iba
por 100 pesos.
Exacto. Ni billete tenías, la verdad.
Pero sí, moraleja del día de hoy, usen protección en todo, más si andas en una moto.
En totalmente todo, lo dijo, en todo. En muchas todo. Gracias, Saúl. Gracias por compartir tu historia. Te mandamos besos.
Adiós, que le vaya muy bien. Acuérdense que ese es nuestro hashtag el día de hoy.
El motor de tu vida.
Qué bonito lo dijiste. Qué bonito. ¡Hola!
Hola, Iñaki, ¿cómo están?
Muy bien, ¿quién habla?
Habla Itzel.
Itzel, me encanta.
¿Cómo estás, Itzel?
Muy bien, gracias. Aquí, mira, de regreso de dejar a mi niño de la escuela.
Muy bien. Muy
¿qué tal el tráfico? Es sabroso, ¿verdad?
No, justamente ya lo pasé a una escuela que está a 2 cuadras de su casa y ya voy caminando para evitarme ese tema.
¡Qué bendición!
Pues tomaste una decisión muy correcta. Muy
oye, Itzel, espero no te hayas perdido el programa de ayer de El Brunch, porque tuvieron justo un especialista que hablaba de cómo dar la primera imagen en una nueva escuela, ¿eh? Así que si no lo has escuchado, puedes escuchar la repetición en el podcast.
Estás en toda.
Perfecto. Entonces, yo creo que escuchas en podcast.
¡Qué bárbara! Impresionante. Cuéntanos, ¿qué es el motor de tu vida?
Bueno, obviamente los motores de mi vida son mis hijos, por supuesto. Pero realmente me encanta la moto, me fascina. La conocí hace 10 años.
¿Usas moto?
Mi primer encuentro con ella es una ST-150 itálica.
Okay. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
Y esto fue por mi negocio, puse una tortillería.
Okay. ¿Y la moto la usabas?
El papá de, en ese momento mi pareja, nos regaló una moto porque ya empezábamos a crecer y empezábamos a tener repartos. Lo primero ya saben que es la bici, ¿no?
Ajá.
Pero pues la bici ya no nos daba. Entonces, nos regaló una moto blanca, preciosa, blanquita con negro. Me acuerdo perfecto, de hecho la tengo así en mi foto.
¡Qué increíble!
Sí, pero ¿sabes qué? Nadie me quería enseñar a manejar. Eran
¿cómo
bien,
le hiciste?
Bien malas personas. Entonces, tuve un trabajador.
Ajá.
La moto nueva, tenía, una semana. Y tuve un trabajador, Juan, que aparte de que estaba guapo, él sí me enseñó a andar en moto.
Ahora entendí esa parte de que ahora es mi expareja.
Me la moto y me digo, Juan, enséñame por favor a andar en moto. Y me dijo, sí, claro. Entonces ya me subo a la moto y vamos dando así en la esquina, la primera vuelta, todo bien. Y en la segunda vuelta me dice, no te pegues mucho porque había de esos botes que ponen, ya sabes, de con cemento.
Claro.
Para que no te estaciones, ¿no? Y me dice, no te pegues mucho, pero yo como niño,
que me pegue mucho, dice Juan.
Que lo haga todo al revés, sí,
que
claro.
Me aquí, ¿verdad?
O sea, pasó literal. De sentirse en 3 metros sobre el cielo a 3 centímetros de la banqueta.
Es que, y te voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Ay, pero manejar moto, pues es como manejar una bici. Sí y no. Uno, el peso es diferente. Y dos, las motos, algunas motos ya un poco más grandes, no las que son scooters que todo el mundo conoce, también tienen velocidades.
Claro,
la mía es estándar. Es de 5 velocidades. Es por moto. Exacto.
Ser mujer empoderada.
Justo. Entonces, tienes que aprender también cómo cambiar las velocidades. No está, no es tan fácil.
Pero venía Juan atrás. La venía distrayendo.
Como tan fácil.
Ajá.
Y entonces, pues ahí me voy a embarrar con el bote. Y yo, obviamente, yo creo que por reacción, en primera, en vez de frenar, porque pues se te cruzan los cables,
claro,
en vez de frenar, acelero,
sí,
entonces
cierto,
me voy a embarrar con el bote, pero yo lo que hice, pues por reacción, es alzar los pies. Y entonces Juan alcanzó, venía obviamente atrás de mí, entonces él alcanza medio a equilibrar la moto para que no nos cayéramos. Pero el pedal de mi moto quedó así todo para hacia arriba.
Ajá.
O por decirlo así, todo hacia atrás. Y yo, ¡ah, mi moto está nueva! Y es para repartir. Y ahora, ¿qué hago? Obviamente yo no sabía, pues, en dónde se arreglaban, qué
claro,
pasaba, si era fácil, si era no fácil, si era caro, si era barato, nada, ¿no? Estaba entrando al mundo de las motos. Y y ya me dice Juan, me dice, mira, no te preocupes, ahorita te digo con el pollo. Él es un mecánico de
¿por qué
por
todo el mundo conoce un pollo?
Igual,
pollo.
No sé qué.
Porque sí, siempre hay un pollo.
Oye, pero ¿sabes cuál es la ventaja de lo que estás diciendo, Itzel? Creo que algo padre, Itzel, de lo que comentas ahorita que decías, es que ¿a dónde la llevo a arreglar y demás? Es que Italika se ensambla aquí en México. O sea, Italika es una marca mexicana, entonces es mucho más sencillo arreglarla, ¿no?
Tenía que salir el dato
aquí. Y te voy a comentar algo también, Dani.
Sí.
Es muy buena. O sea, a mí esa moto me duró 11 años.
Ah, de batalla, sí es.
Oye,
no,
literal,
no.
¿Sabes cuánto le echaba de peso? Le llegué a echar 60 kilos de peso.
¿Qué?
En tortilla, más el peso de nosotros. Y te voy a decir que tuve un trabajador, que todavía lo tengo, que pesa 130 kilos.
Oh, no, hay, no, aquí no se juzga.
No, espérate.
Entonces,
órale.
O sea que sí me puedo comprar yo mi Italika,
no,
ya,
no,
con confianza.
Ahí te cargo que de bajada. Ay,
no, por supuesto que
así encarrerado.
Ay, espérenme un segundo porque tengo un vecino con un perro muy lato. Voy.
Ok.
Ay, oye, pero yo quiero saber, la moto le duró 11 años. ¿Y Juan? ¿Juan no, cuántos años le
menos,
duró?
Menos.
No, Juan me duró 2 semanas.
No.
No era así como que tú digas de lo más responsable. Y obviamente para un negocio así, para una tortillería, pues que íbamos empezando y todo, y que además íbamos creciendo, gracias a Dios.
Claro.
Yo necesitaba gente responsable, porque en ese momento yo empezaba a las 5 de la mañana.
Pues mira, nos quedamos con lo bueno de Juan, que fue que te enseñó así a manejar tu moto.
No, y además, como te digo, pues un chavo guapo, al menos me tocó algo también muy bueno, que fue un chavo guapo, entonces.
Sonó la de, y de pronto un día de
no, y además que me empecé a enseñar, o sea, él me empezó, me llevó con el pollo, que hasta la fecha es nuestro mecánico de cabecera, porque ahorita ya tengo 3 motos.
Eso.
Entonces, él me enseñó el pollo también, muy buena onda el mecánico, me dijo no te preocupes, él me la arregló y todo de volada, el pedal lo bajó.
Muy bien.
Y pues ya, obviamente sí llegué raspada y Juan lastimado, porque pues él se llevó todo el peso, ¿no? Tanto el mío como el de la moto.
Mira, por algo estaba ahí Juan, Juan te enseñó, Juan te salvó, Juan te amortiguó y Juan
luego,
se tuvo que
y luego Juan se fue. Oye, pero
sí,
soy muy fan de tu historia.
Motos, la verdad, yo sí las recomiendo, de hecho, les digo, acabamos de adquirir otra, bueno, hace un año.
Muy
¿no?
bien.
Entonces, y ya está también trabajando la motito.
Muy bien, Itzel,
me
felicidades
encanta
por tu negocio, felicidades por tu emprendimiento. Te mandamos un abrazo, un beso y muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Nos has inspirado a todos.
Muchas gracias, igualmente, chicos.
Gracias, te vaya bonito. Sí, ¿quién habla?
Mira, quiero que sea anónimo.
Ay, anónimo y
ay,
en una
híjole
foto. ¡Ay!
Sí, sí, sí. Anónimo y en un tema así súper.
Quisiese.
¿Pos qué pasó?
Anónimo, échate tu anécdota.
¿Pos qué pasó? A ver, anónimo.
A ver, hace 4 años yo pasaba una situación muy fuerte, emocional, sentimental, amorosa.
Ajá.
Me alejé un poquito de mi ciudad.
Sí.
Me fui a otro estado.
Sí.
Me fui por 8 meses y regresé en una moto.
¿Cómo?
Ok.
O sea, pero
regresé una moto 1300 kilómetros a través del país.
¡Wow! ¿Qué? ¿1300 kilómetros?
Esos días y medio me dieron la mejor terapia que muchas terapias no pudieron
haber. Es cierto.
Es correcto.
Me reencontré conmigo mismo. Me reencontré conmigo mismo. Superé muchas cosas que había pasado en estas situaciones.
Sí.
Lo comparé con un libro.
Uh-huh.
Que he leído hace 16 años que José me regaló. Sí. Y este, y según yo este libro lo había entendido, lo había comprendido y me había gustado.
Ajá.
Y arriba de esa moto, en ese casco, pasé mi cabaña completamente y entendí el libro al 100%.
Wow. Ay, no. ¿Qué libro
¿Qué
era?
Qué gran historia. Sí, ¿qué libro es?
La cabaña.
La cabaña, ah, la cabaña se llama. Ok. Qué buena historia, porque es cierto, digo, uno tiene que ir concentrado, ¿no? Cuando va manejando una moto, un coche, lo que sea, pero las carreteras tienen algo medio de nostalgia, no, y pero pones, de reflexión. Sí.
Agarras tu playlist, pones tu música.
Claro.
Tienes altas, bajas, te enojas, frenas, miras paisajes. Lo que eran un tramo de 7 horas que me tenía que aventar, me la aventé en casi 14 horas. De
claro.
Desde que amanecía, sí, hasta que anochecía, me paraba porque disfrutaba el paisaje y cuando iba enojado, de repente algo me estaba mirando el velocímetro y decía, ¿sabes qué, güey? Bájale.
Claro, claro.
Voy a llorar con esa historia.
Te parabas, orillabas, porque en ese trance de luchar con todo lo que traía atrás y lo que venía adelante, te desconectabas y te decías, uh-huh, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó eso? Y te contestas en ese casco tú solito.
Claro, sí, tienes a todo tu panel intensamente en tu mente que se está preguntando, respondiendo, poniendo nuevos botones, claro.
Sí, es demasiado intenso, créanmelo. Yo lo recomiendo siempre a todo mundo que le platico de esto, me fascina cuando platico mi historia. Uh-huh. Recomiendo la mejor terapia que pueden hacer y es viajar en moto solo.
Y además, mi estimado Anónimo, en un país precioso como claro, es México, porque claro, no sé si nos puedes decir más o menos de dónde a dónde fuiste, pero lo que tiene México es que en esos 1300 kilómetros disfrutas de muy, muy, muy distintos paisajes, porque no es lo mismo el sur que el norte, porque pero, no claro, es lo mismo incluso un mismo estado, ¿no?
Va mucha gente, mejor me escuchan, me van a reconocer que, por ejemplo, cada rato, viajé de Torreón a Tabasco.
¿Te fuiste de Torreón a Tabasco?
Por el centro del país.
Sí, oye, sí,
ya, y es de eso, ¿no? O sea, sur, no, nada Dios, tiene que ver la laguna con el tema de lo que significa Tabasco, pero en medio hay estados increíbles como San Luis Potosí, que puedes encontrar bosque, pero al mismo tiempo
paseo
desierto.
Paseo Guadalajara, Puebla. Ah,
los atardeceres que te has encontrado en la carretera, ¿no?
Sí.
Zacatecas. Me la pasé muy bien con buenas vistas y buenos paisajes.
Ya te hubieras pasado a Aguascalientes, hijo. Te hubiéramos recibido con los brazos abiertos.
Dani Quino, que es el orgullo de Aguascalientes.
Con una nieve de limón y mermelada de guayaba.
¿Cómo acabó?
Llego a Puebla con mi hermana. No le avisé a nadie que me salía porque se la avisaba, no me iban a dejar, todo me iba a saltar. Me iba a hacer bronca. Llego a Puebla con mi hermana y me dice mi hermana, güey, solo falta que llegues a Tabasco y un pinche tabasqueño te atropelle.
No.
Dilo de broma.
No, llego a Tabasco y dos días después una camioneta se me atraviesa.
No.
Yo mal la vuelta y me pego un buen madrazo.
Y le escribiste a tu hermana, oye, si mejor me deseas que me gane la lotería.
Exacto.
Ahí no termina. Mi mamá insistió tanto que saliera ese día. Yo estaba encerrado en la casa, quería más que me fuera a la playa con mis amigos, estaban todos en la playa y todos con mi hermano.
Ajá.
Y me insistió tanto que me dijo, ¿sabes qué? Te lleno el tanque y vete a la playa, que estás aquí encerrado. Y me dijo mi mamá, vete con Dios. Así me dijo mi mamá.
Y estuviste a punto de irte, pero en serio, ¿no?
Sí. Y una amiga dice, es que te había dicho que Dios te acompañe, ¿no?
Claro.
Te mandó con Dios. Sí.
Te mandó con Dios de que Dios te acompañe, ¿no? Yo no traigo casco extra para Dios.
Voy con Dios y si no regreso estoy con Él, ¿no? Así de, ¡oh, espérate, güey!
Y todo el mundo se burlaba de mí porque me había comprado mi esqueleto.
Ajá, qué bueno que te compraste eso.
Bendito.
Qué bueno.
Guantes económicos, los había comprado.
Pero compraste.
Sin esa protección creo que yo me hubiera ido peor.
Sí, porque, mira, a lo mejor no pierdes la vida, pero no saben lo que quema. Es una lija el asfalto. Mucha gente no lo entiende porque a lo mejor nunca se ha caído, aunque creo que todos nos hemos caído de niños corriendo o en bicicleta. Pero, güey, no es lo mismo caerte corriendo o en bicicleta que caerte claro, a 60, 70, 80 kilómetros por hora, ¿no?
Todos así, a chavos que veo que están en tenis, en guaraches.
Sí, no puede ser. Es verdad. Sí,
Esperemos para mí.
Anónimo.
Mande.
Esa historia que nos has contado, ¿cómo te has sentido después de que renaciste con estos dos momentos?
Bueno, la moto actualmente, pues creo que todo se tiene ciclos. La moto actualmente la tengo guardada todavía, he querido reparar, pero creo que es momento de venderla y comprarme una nueva porque quiero hacer un viaje por el Pacífico y bajar por el Golfo.
Mira, las Itálicas tienen unos modelos preciosos, ¿eh? No es por nada, pero ¿sí? Justo, es más, ¿sabes qué, Anónimo? Te puedes meter al sitio de Itálica, ahí voy con mi dato geek del día, pero te puedes meter al sitio de Itálica y hay una hazaña que hicieron que se llamaba el reto de las 1,000 millas, donde recorren 1,000 millas tres motociclistas en menos de 24 horas.
Wow.
O sea, ahí puedes meterte para ver como la experiencia, lo que ellos vivieron, cuáles son sus recomendaciones, está súper interesante y creo que es algo que a ti en particular, Anónimo, te va a gustar mucho por lo que nos estás contando. Entonces,
échale un ojo. Es una distancia similar a la que tú hiciste, por cierto.
Pero aquí en 24 horas, bueno, sí, en menos, lo hicieron, claro, en 22 horas y 16 minutos. O algo así, y sin parar. Entonces es el rendimiento de la moto es impresionante.
Dice Anónimo, pues qué ganas, ¿no? Yo me lo eché en 7 meses y me la pasé increíble porque en 24 horas, pero bueno.
Sí,
gracias.
Tienes que parar. Cuando tienes que parar, tienes que parar.
Claro. No,
me encanta.
Tengo videos de atardecer. Es que cuando compré la moto, la compré en Torreón y hasta me fui a Mazatlán, me fui a Durango.
Wow, recorriste todo México.
En Parras, ando en todos lados en cuanto al norte se trata.
Anónimo nos debería de organizar un tour por la República Mexicana.
No, te lo juro, no tienes una idea.
Yo he jugado
envidia.
Un juego. Llegaba un fin de semana y no tenía que hacer. Le llamo el juego de las tres monedas.
Ajá.
¿Sí? O sea, como disparejo. Agarró una moneda de 5, una de 2 pesos, una de 10 pesos. Y cada una tenía un destino diferente. La tiraba al aire y la que quedara solita, ahí su lugar me iba.
¡Ay, me encanta!
No tienes
libertad.
Una idea, la envidia que me estás dando.
Cada domingo, cada sábado, hacía este movimiento.
Wow. Anónimo, tú quédate en la línea que vamos a hablar tú y yo más tarde.
Muchas gracias, ¿eh? Qué buena historia. Qué buena historia, gracias.
Y soy fan de Ya Párate desde sus inicios.
Eso me gustó también. Hermoso. Esas historias son las que quiere que contemos Itálica hoy, que está celebrando sus 20 años.
Gracias, Anónimo, te mandamos un beso.
Oye. ¡Mua!
Estás escuchando
Ya Párate,
el podcast La Insólita de Ya Párate.
En la nota insólita del día de hoy, aprovechando que estamos hablando de que hoy es un día muy importante para Itálica.
¿Por qué, Iñaki? ¿Por qué?
Y para el motor de tu vida, pero sobre todo para Itálica. Desde Torreón hasta Argentina en moto, ¿cómo ves?
No lo puedo creer.
Desde
no,
Torreón hasta creer. Argentina.
Yo no aguanto el autobús de México a Aguascalientes.
Pues es la historia insólita de una pareja de La Laguna que ha hecho más de 35,000 kilómetros en moto.
Es que, aparte, su historia está padrísima, ¿no? Porque, en realidad, bueno, nuestros protagonistas, ¿sabes?
Elizabeth y Juan José, por favor.
Elizabeth y Juan José. Juan José comentaba que él, la verdad, no estaba primero interesado en utilizar una moto, que él dijo, yo con un amigo me compro una combi, nos vamos a recorrer el mundo y que sea lo que el universo quiera. Uh-huh. Y de pronto conoció a Elizabeth y dijo, no, yo creo que la moto sí va a ser opción.
Sí, porque es que si es con un amigo que te vaya agarrando la cintura 35,000 kilómetros, pues te lo piensas, ¿no? Pero si es que una morra, sí, Elizabeth, bla, 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 pues entonces sí, ¿no?
Claro, y aparte creo que lo increíble de esta historia es que Elizabeth dijo, hagámoslo. Renunciaron a sus trabajos, dijeron, bueno, con permiso, nosotros nos vamos a cumplir esta meta, chamba va a haber seguramente el día de mañana. Renuncian y se van a este plan de recorrer el mundo. Y ¿sabes qué? A mí, mira... A mí me da confianza,
¿no?,
de que iban en una moto itálica. Pero lo que me da mucha desconfianza es que no tenían un plan.
Bueno, sí, tal cual. Se fueron hasta Argentina desde La Laguna a conocer Ushuaia, que es literalmente el fin del continente, el fin del mundo. Ahí se aplicó la de, mi amor, te voy a llevar hasta el fin del mundo.
Al fin del mundo por ti, mi amor.
Te voy a llevar al sur, muy al sur. Y sí, se la llevó hasta la Patagonia. Y comenzó, por cierto, Juanjo decía en una entrevista que comenzó a andar en bicicleta en un viaje en el 2019. Digo bicicleta, en motocicleta, perdón. En el 2019. Y que algún día dijo, bueno, pues estaría padre hacer un plan de estos, ¿no? De, voy ahí. Y ahora llevan 35,000 kilómetros en moto. Llevan más de 13 países recorridos.
Es que si te cambia la vida, siento yo, cuando experimentas la libertad de ir en una moto, ¿no? Porque un vehículo más grande pues conlleva otras responsabilidades, conlleva otras situaciones. Pero aquí lo que comenta Juanjo es que cuando él se subió a una moto allá en 2019, dijo, esta libertad nunca la había sentido, me gusta, quiero la mía, hagámoslo.
Y además mencionaron que iban conociendo personas que los invitaban a sus casas.
Ay, sí, eso estuvo increíble, porque aparte dice Juanjo, pues en realidad no conocíamos a nadie allá en Sudamérica, pero como no nos íbamos topando, pues la gente bien amable y nos invitaba a dormir a su casa.
Onda, ¿verdad? Un año, 7 meses duró el viaje a bordo de una moto. Les han de haber quedado las tepalcuanas, ya te cuento yo cómo, ¿no?
Bueno, mira, puedes ir haciendo escalas, descansos, te estiras, ¿no?
Wow. Hicieron eso, llegaron hasta el fin del continente y pues obviamente tienen pensado regresar a la laguna. Por cierto, le mandamos saludos a la gente de Torreón y de la laguna y de Gómez Palacio y de la ciudad de los grandes esfuerzos, como decía don Emilio.
Y vaya el esfuerzo que hicieron.
El gran Emilio Fernando Alonso. Y ahora andan todavía, creo que por Uruguay, ¿no? Andan en Montevideo.
Andan ahí paseando, pero yo me quedo con una frase que comentaron, porque... yo tengo que aprender una cosa en la vida que es soltar.
Ah, pensé que
¿no?
andar en moto y dije, sí, también, sí, es importante.
También.
Es importante
que ni en bicicleta, pero ya me dijeron que es muy distinto. No, pero...
¿No sabes andar en bicicleta?
O sea, sí, pero he tenido accidentes muy... Bueno, no son accidentes, son situaciones humorísticas.
Te iba yo a regañar, o sea, de menos tecnología, más bicicleta, por el amor
claro
de Dios.
Claro que sea andar en bici, pero mi equilibrio no es lo mejor del mundo. Pero esa es otra historia. Yo, es que mira, yo necesito aprender a soltar las cosas, ¿no? Yo necesito tener el control de todo y eso me trae...
No el manubrio cuando vayas en bici ni en moto, ¿eh? Ahí, no sueltes.
Pero ellos comentan una frase que está padrísima y que yo se las quería compartir, que es, creemos que si estableces un plan, te pasan cosas y no te puedes apegar a algo tan estricto. Y el viaje te lleva por distintos rumbos. Esto lo dijo Elizabeth y tiene toda la razón.
Qué bonito.
Tienes toda la razón. Necesitas dejarte sorprender por lo que tiene la vida, ¿no? Y más si vas en tu itálica disfrutando del camino, más te tienes que dejar sorprender.
Y así como ellos, cuéntenos todo lo que han vivido en una moto y de preferencia que sea en una itálica, porque hoy itálica está cumpliendo 20 años. Así que sube tu historia. Atención, ¿eh? Si tú tienes una itálica, porque desde ayer les decíamos que habría sorpresas.
Es verdad, es verdad.
Habrá sorpresas.
Y la sorpresa no es que no sepa andar en bici, ¿no?
No, habrá sorpresas.
Los 40, la estación de todos los conciertos, está buscando
aquellas personas que tengan el interés de ir a los mejores eventos, pero no quieren gastar su dinero.
Pues pongan a prueba sus conocimientos. 5 preguntas.
Menos de un minuto.
Un gran premio todos los días. Márcanos al 5551-668-101.
Y si no entra tu llamada, no te ardas.
Aquí como quiera te platicamos cómo estuvo el concierto.
En Ya Párate.
Tenemos boleto para los Babasónicos, papá. Sí, los Babasónicos estarán el 30 y 31 de agosto en el Auditorio Nacional. Y si ustedes son fans de esta banda, marquen ahora. Marquen ahora al 5551-668-101. Me están preguntando en redes sociales, ¿quién es la conductora? Es Dani Quiroz.
Dani Quiroz, su experta en tecnología favorita, que viene todos los martes, pero ahora estamos aquí cubriendo a Facu Facundo.
Pero también claro el miércoles, sí. ¡Claro que sí!
O sea, el martes, miércoles, jueves, viernes. Saludos a Facundo, que está en Rumania.
No, en Bulgaria.
En Bulgaria.
Bulgaria.
¿Fue por un dragón? ¿Fue por un dragón con el hermano de Ron Weasley?
No lo sé exactamente qué demonios hace en Bulgaria, pero...
Ojalá y sí. Pero mientras tanto, tenemos boletos para Babasónicos. Sí. ¿Tenemos a alguien en la línea ya? Bueno,
55-51-668-101. Llame ya. Para los Babasónicos. ¡Hola!
Ya pares el té, que te pare este té. Te digo que te pares, que te pare este té.
Sí, buenos días. ¿Quién habla?
Hola, Viviana.
Viviana, ¿eres fan de los Babasónicos? Tendrás que demostrarlo.
Sí.
¿Alguna canción que quieras
cantar?
¿Tu canción
favorita, Viviana?
La de... Algunas noches...
¡Soy fácil!
Me siento...
¿Me siento qué?
No tengo límites.
¡Ah! Yo dije... A ti lo que te gustó es lo de... Algunas noches soy fácil, ¿verdad?
Estoy cruzando límites, Viviana, pero te la vamos a poner como buena. Así porque como... uno llega a una edad, y no me dejarán mentir, que ya se empieza a inventar la letra de las canciones. Así que, Viviana...
De toda la vida. Uno bla, 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 sea las canciones como sea. Pero si algunas noches eres fácil, bienvenido al equipo. Vámonos con 5 preguntas, verdadero fácil, en menos de un minuto. ¿Estás lista?
Sí.
¡Arráncate, León! Sylvester Stallone es conocido por su papel como Rocky Balboa en la saga de películas del mismo nombre, ¿cierto o falso?
Cierto.
Sí.
Un cubo tiene 5 caras, ¿cierto o falso?
Falso.
¡Muy bien!
Sí. En la serie Bridgerton, Penélope Featherington se casa con Colin Bridgerton, ¿cierto o falso?
¿Falso?
No, eso sí era cierto. ¿Qué no estás viendo? ¿No has visto Bridgerton?
O sea, gracias por el spoiler, Iñaki. Gracias por spoilearnos a todo lo que sucede.
La serie de época inglesa más apegada a la historia que jamás nadie haya visto.
Sobre todo por la música.
Deja tú la música, los personajes. Totalmente apegados a la realidad, claro, de la historia de ese lugar. Pero bueno.
Viviana.
Lo sentimos mucho. No se va a poder, pero espérame, porque todavía queda mañana 29 y luego el 30. Entonces, quizás tengamos boletos más adelante, los Babasónicos, pendiente, porque nos gustaría que tú pudieras estar en el auditorio. Muchas gracias a ti por marcar.
Te mandamos besos, Viviana. Gracias por hablar. ¡Mua!
Adiós.
Como dice Facundo, no te ardas. No es cierto, no es cierto, Viviana.
Oye, qué serie, Bridgerton.
Qué buena serie. Bueno, bueno, ¿a quién tenemos por ahí?
Ya, párate, Tete, que te pares, Tete. Te digo que te pares, Tete.
Ok.
Eso, ritmo y todo.
Dice que eres Alejandro, ¿cierto?
Así es, sí es. Hola, Ñaki, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien.
¿Qué pasa, hombre, Alejandro? ¿A dónde te diriges el día de hoy?
Al trabajo, pero hijo, es una locura esta ciudad.
Te iría mejor con unos boletos de los Babasónicos en las manos, ¿no?
Perfecto, sí, claro.
Bueno. Ah, bueno. Pues tendrás que responder 5 preguntas, verdadero o falso, en menos de un minuto. ¿Estás listo?
Estoy listo.
Vas, Dani.
Venga, yo, esta me encanta.
¡Vámonos, Leo!
En la serie Grey's Anatomy, Meredith se casa con el doctor apuesto, guapo, sensual, Derek Shepherd.
¿Cierto,
verdadero?
Falso.
¡Verdadero!
Sí.
La línea de Green Mile divide a la Tierra en 2 partes iguales, ¿cierto o falso?
¡Falso!
¡Falso!
¡Muy bien! El aire que respiramos es una combinación invisible de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno.
¡Falso!
No, eso sí, sí.
¡Ay, era verdadero!
¡Ay, no me digas, no!
¡Sí, era cierto! Y más gases, y muchos más gases.
Ya hay de todo, ¿no?
Hay de todo tipo de gas.
Sobre todo si vives en la CDMX, pues, sí puede haber de todo, ¿no?
Sobre todo cuando dicen...
Puede haber de todo, sí.
Cuando dicen el gas.
El gas. Mira, nada más para que, por si alguien tiene duda, es compuesto por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 89% de gases nobles y hasta 0.1% de agua.
Híjole, muy nobles, así que digas, ¿qué nobles son? Mira, no,
eso es más o menos lo que se supone que tiene el aire.
Ay, Alejandro, lo lamento muchísimo.
Ni modo.
Pero oye, tienes todavía más oportunidades en los siguientes días, no te preocupes.
Perfecto, muy bien, muchas gracias.
A ti por escucharnos y que te sea leve en el tráfico, ¿eh?
Un beso.
¿Sabes qué? Cómprate una itálica, güey. La neta, pues sí.
Ay, que no se toque el tráfico.
La verdad, pues por tema del tráfico.
Creo que una última oportunidad.
Yo hablo seriamente, gente de Itálica que está escuchando este programa, me urge una Itálica, gracias. Me urge una. Ya no puedo más.
Después de esa petición, vámonos con una llamada.
Vengo al sur de la Ciudad de México, casi al Estadio Azteca por la mañana. Luego voy al centro de la Ciudad de México a mediodía y termino en Santa Fe todos los días.
Oye, qué padre. Mira, yo no te voy a decir desde dónde vengo.
Me urge una Itálica, se lo digo en serio.
También solicito.
Oh, en fin. ¡Hola! ¡Buenos días!
¡Párate, Tete! ¡Que te pares, Tete! Te digo que te pares, que te pares, Tete.
¡Bienvenido! ¿Quién habla?
Luis.
Luis.
¿Qué pasó, Luis? ¿Estás listo para ganarte unos boletos para Babasónicos?
Sí, venga.
Luis, ¿te gustan los boletos de Babasónicos? Pero te digo desilusionado con la vida. ¿También estás en el tráfico?
Yo ya pasé 40 minutos en el tráfico. Ahorita estoy esperando dejar a mi hija en su escuela.
Oh. ¿Y luego de ahí a dónde?
Al trabajo, que me queda muy cerca.
Ah, qué bueno que te queda cerca. Dice, ya me imaginé.
A donde yo quiera ir.
Y luego una hora más en el tráfico.
Y luego a donde se me dé la gana, Iñaki.
No, está bien. Necesitas una itálica, insisto. Bueno, 5 preguntas, verdadero o falso, menos de un minuto. ¿Estás listo, Luis?
Venga.
¡Vámonos! El color naranja es un color primario, ¿cierto o falso?
Falso.
Eso.
El caracol no tiene huesos ni columna vertebral.
Cierto.
¡Sí! Pripyat es la ciudad más lejana de la central nuclear de Chernobyl. Madre ¿Cierto mía. O falso?
¿Cuál, perdón?
Pripyat.
Falso.
El ingrediente principal del guacamole es el aguacate.
Cierto.
¡Sí! El pingüino es un animal capaz de volar hasta 1.20 metros.
Ah, caray.
¿Cierto o falso?
¿Cierto?
¡No! 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 ¡El pingüino! ¡El pingüino! Como Buzz Lightyear no puede volar.
¡Falso! Ahí está tu hija gritando falso. ¡Ay, lo sentimos mucho! Mira, hasta te dije 1.20 metros como para que sonara medio extraño.
Medio, y dijeras, medio falso.
1.20 metros sonó muy corto, dice. Pues, sí.
Oye, tienes razón, Luis. ¿Y si salta?
Porque si salta, si brinca de un acantilado como suelen hacer.
Oye, yo vi en los pingüinos de Madagascar que saltaban más de 1.20 metros, la neta.
Yo vi en un documental que brincan del acantilado. O sea, sí.
Chequémoslo en el bar.
Lo sentimos, Luis. De verdad, era la última. Ay, ya estabas ahí.
Ya ni porque te dimos la del aguacate, Luis.
La del aguacate estuvo fácil.
¿Qué pasa? Oportunidad.
¿Qué pasa? Oportunidad. ¿Cómo se llama tu niña?
Natalia.
Natalia, te mandamos saludos. Ay, Natalia, no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos es que si hay boletos por ahí para otra cosa más adelante, nos marques tú, Natalia, y juegues tú en el minuteto y le enseñes a tu papá cómo se gana en Ya Párate. ¿Cómo ves?
Ya me ganó desayuno.
¿Ya te ganaste desayuno? Ah, güey. Entonces tú ya sabes, Natalia, tú ya sabes cómo se hace esto.
Sí, sí, Natalia le dijo a su papá, a ver, marca tú, a ver si puedes. Oye, pero a ver, vamos a ver. Yo digo que Natalia nos cuente un chiste para cerrar esta llamada.
Cuéntanos un chiste, Natalia. Así te ganaste el desayuno, así que seguro te sabes muchos chistes, ¿eh? Venga.
¿Les llegó la mezcla entre Elsa y Pato?
¿La mezcla entre Elsa y Pato?
La de la película y un pato.
¿Qué es?
El zapato.
¡Claro! ¡Gracias, Natalia!
El zapato con el...
¿Cómo?
¿Eh?
¿Y
qué?
Les llegó otra mezcla.
A ver,
a ver.
Uh-huh. La mezcla entre Elsa y Zapa.
¿Elsa y cómo?
No,
La mezcla
Elsa
entre...
Elsa y Sacapuntas. El Sacapuntas.
Entre Elsa y Capuntas, ¿no?
Entre Elsa y...
Y la mezcla entre Elsa y Po.
Ah, exacto. Por ejemplo.
Es correcto.
Ay, qué hermoso.
Muy bien.
Y entre Elsa y Kate.
Pataki también, ¿no?
Elsa.
La actriz.
Claro, sí, también, me encanta.
Y así podemos estar toda la mañana. Natalia, pero llegarías tarde a clases, Natalia. Entonces...
Un excelente día en la escuela. Te mandamos muchos besos. Y ahí con el zapato le das ahí a tu papá un chanclazo. No, espérate, por no ganar los boletos.
No le des ideas. Gracias a los dos por escucharnos en la mañana.
Con la chancla.
Ya les vaya bonito. Por cierto, bye. Adiós. Saludos al gran Rudy de Monterrey, que nos viene escuchando y que dice, se la bañaron con lo de Chernobyl, güey.
Oye, sí, sí, yo me quedé, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dónde? ¿Qué el qué? Es más, ni siquiera supe cómo pronunciar.
Es que si ustedes no han visto la serie de Chernobyl, es la ciudad que está ahí al lado de la
planta nuclear. Por supuesto que vi la serie, pero hay que acordarme de Pripyat.
Ah, Pripyat de toda la vida.
O sea,
saludos.
Pripyat suena como algo que pides en un restaurante caro. Me trae un Pripyat en las rocas, por favor.
Sí, le encargo dos.
Un Pripyat con unas papitas al horno. Claro, así
saludos, sí. Saludos, Rudy, hasta Monterrey y a toda la gente. En la Sultana del Norte.
Estás escuchando Ya Párate, el podcast.
Ya Párate, el podcast.
Mi primera chamba.
Mi primera chamba.
Estamos buscando gente que, pues no sé si como primera chamba, pero sí a bordo de una itálica.
Mi primera chamba.
Ha tenido chamba en moto.
Exacto, ¿no? Exacto. Ha tenido chamba gracias a una itálica, gracias a una moto. Y lo platicábamos hace un ratito, ¿no? Que después de la pandemia y durante la pandemia mucha gente optó por dedicarse, por ejemplo, al tema de repartidor, de cosas que tienes que enviar, que llevar de un lado a otro.
Sí, porque muchas cosas se hicieron a domicilio durante la pandemia. Entonces creo que ahí las motos fueron la salvación de muchas familias de nuestro país. Correct. Y si ustedes nos quieren contar su historia, acuérdense que pueden marcar al 5551668101 o al 800-00-6100.
Claro, de no ser porque sí. Lo estás leyendo, pensaría que ya te lo habías aprendido.
No, no me aprendo ni el de mi mamá.
¡Hola! ¡Buenos días!
¿Hola, qué tal? ¿Buenos días?
¡Hola! ¿Quién habla?
Hola, ¿qué tal? Soy Jesús García y les hablo desde Guadalajara, Jalisco.
Qué bueno que me pusiste el García porque dije ya, ¿sí, ¿sí es Jesús?
¿Cómo estás, Jesús? ¿Hacia dónde te diriges hoy?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, como les dije, estoy hablando desde Guadalajara, Jalisco. Ajá. Para contarles mi historia de mi primera chamba.
¿Tu primera chamba fue en una moto?
Así es, precisamente, como lo comentaba hace rato, pues desde la pandemia surgió esta como necesidad de los restaurantes de emplear este modo de llevar la comida a domicilio. Sí. Entonces, lo sucede que cuando yo decidí meterme a un restaurante en el cual pedían pues que supieran manejar la motocicleta, yo tenía mi propia motocicleta, y decidí aventarme la chamba.
Okay.
Entonces, resulta que cuando me toca llevar un pedido, pues era en época de lluvia, entonces dije, va, sin problema, me puedo ir en la moto.
Yo abro entonces, las aguas, no hay problema. Pedido,
pero acá en Guadalajara, Jalisco, suele pasar que las calles se inundan mucho.
Es terrible, o sea, lo que pasa en Guadalajara, de verdad, es impresionante. Yo todos los días cuando sé que en Guadalajara llueve, empiezo a buscar en X o en Twitter imágenes.
No, es impresionante.
Pero es que no es una no es un encharcamiento como le llaman aquí.
No.
Es una verdadera inundación.
O sea, ellos dijeron, el lago de Chapala tiene que venir a la ciudad cada que llueva, eso está padrísimo, o sea, nos encanta.
Jesús, para que podamos dimensionar los que no somos de Guadalajara, güey, tú vas en moto y el agua te llega al pecho.
Exacto, sí, o sea, es totalmente, deja del agua. El problema son los socavones que se provocan.
También.
Oh, no, Jesús, ¿y qué te pasó?
Háganme cuenta que cuando llego casi al domicilio, el nivel del agua, pues en la calle estaba encharcada, pero se veía normal. Entonces yo dije, okay, sin problema, sí puedo pasar por ahí.
Sí pasó.
Y literalmente había un socavón y caí directamente en el socavón y pues sí, me caí con todo y la moto y el pedido. Pero, afortunadamente el pedido no le pasó nada.
Ay,
pero
no.
Incluso la clienta ya estaba afuera y literalmente escuché como dijo, ¡ay, mi pedido! O sea, en lugar de preocuparse por uno, decidió preocuparse por su pedido, pero bueno, afortunadamente...
Uno se preocupa por el pedido, Jesús. Pues tú qué, o sea... Oye, ¿y de qué? Te iba a preguntar de qué restaurante, pero no sé.
No, mira.
¿De qué era el pedido?
¿Qué tipo de comida?
Eran unos chamorros. Fíjate que era un restaurante de chamorros. Y eso, digo, afortunadamente no les pasó nada. Digo, en mi mente fue como de, acabo de salir del laguito de Chapala, pero llegó bien, ¿no?
Iba a decir,
pues está bien, mira. Bueno, hubiera sido
como
una...
Como que un chamorro aguado, no, o sea, no te lo imaginas tan bueno.
No, pero
bueno,
un chamorro aguanta, pero... ¿no? Pero todavía hubiera sido una cepita azteca.
Pero
pues
¿quién,
ahí,
no
si
se
no...
ha dado, ¿quién no se ha dado un chamorro aguado alguna no, vez hombre, en la vida? Mira,
¿qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? ¡Que vivan los chamorros!
Eso.
Claro que sí.
No, pero que viva Itálica, porque, o sea, digo, a pesar de que se cayó al agua, la moto resistió totalmente. Oye, la moto volvió a encender como si nada. Una moto súper trabajadora. Ajá. Que realmente la recomiendo muchísimo.
Oye, eso que acabas de decir es bien importante porque, pues no sé, o sea, cuando uno se sube a un coche y pasa por una inundación, sabemos todos que si el agua le entra el motor y te pasa, no, adiós no, coche, no. Ya valió y te quedas ahí. Es increíble que la moto, porque por, como lo estás contando, o sea, la moto se ahogó, o sea, se cayó. No se cayó, le pasó el agua completa por encima. La levantaste, arrancó y vámonos a seguir chambeando.
Así es, exactamente. Así como es el lema de Itálica, es el motor de tu vida, totalmente de acuerdo con él.
Me encanta. Oye, es que está padre porque justo ahorita que hablan de la resistencia, sí. Yo no sé si ustedes le han curioseado, no sé si, Jesús, tú te hayas metido al sitio de Itálica, pero en el sitio de Itálica...
Ahí viene el dato geek.
Está padrísimo. Hay una sección que se llama Desafíos y Marcas Históricas de Itálica. Y justo hablando de lo que acabas de comentar, tanto Jesús como Iñaki, de todas las pruebas de resistencia que le han puesto a las motos itálicas y cómo han salido adelante.
Yo no sabía que había tantos fans de Itálica, ¿eh?
Sí, es increíble.
Pero Jesús también es fan, o sea, ¡Itálica! Acá hay varias personas que podrían ser representantes de su marca, ¿eh?
Oye, mexicanos. Sí. Mexicanos de corazón, sí, con una marca.
No, o sea, Itálica, represéntanos, ¿no? O sea,
¿sí? Si Itálica se pone guapo en estos 20 años, Jesús y gente que nos ha marcado el día de hoy sí se merece un reconocimiento, ¿eh? Porque oye, me queda claro que han hablado muy bien de la marca, pero por experiencia.
Dice Jesús, ¿sí? Sí, sí, sí. Oye, Jesús, entonces entregaste el pedido y ¿qué te dijo la clienta? Oye, muchas gracias, ¿estás bien? O ya ni siquiera te preguntó nada.
No, o sea, ya después sí fue como de, oye, ¿estás bien? Pero digo, o sea, primero se preocupó por su pedido. Afortunadamente, como les digo, llegó totalmente bien y pues también yo totalmente bien y la moto también totalmente bien.
Perfecto. Me encanta. Gracias, Jesús, feliz por tu historia. Que te vaya muy bonito y saludos a la gente que usa Itálica en Guadalajara.
Gracias, saludos.
Besitos
a todos.
Que le vaya bonito, adiós.
Gran historia, ¿eh? Sí. A ver, te me lo imaginé como este meme del que ve un charquito y dice, ¡ay, charquitos por aquí! ¡Fum!
Charquitos, es que lo de Guadalajara, neta.
Jesús dijo, yo puedo pasar por el agua, yo puedo caminar sobre el agua. No, pues sí, pero qué bueno que traía una Itálica.
Saludos a la banda en Guanatos que sufre con las lluvias. Pero bueno, gracias, Itálica. Esto fue mi primera chamba.
¡Ya párate! De 6 a 10 de la mañana.
Vamos de regreso. Oigan, ya saben que el día de hoy hemos estado hablando que Itálica cumple 20 años. Y nuestro hashtag es el motor de tu vida. Bueno, para hablar de motos, como Dani Quino no vino en moto.
Yo definitivamente no vine en moto.
Como yo no vine en moto el día de hoy tampoco, pero me urge una moto, Itálica, me urge una moto, ya se los dije. Trajimos a Will Villarreal, que sí vino en moto y que es un experto y que nos va a contar todo lo que uno tiene que saber para iniciarse en el mundo de las motos. Will, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y poder compartir aquí con su auditorio.
De entrada, Will, ¿cuánto tardaste en llegar aquí?
Bueno, o sea, moverse en moto es una maravilla. Ya.
La neta, sí.
Sí, así es. Digo, 20 minutos comparados a la hora que pude haber hecho si hubiera venido en auto.
Oye, pero aparte se nota, ¿no? Nosotros estamos todos ya destrozados. Sí, así no, son 8 de la mañana. Oye, y Will viene fresco.
Fuera de broma, sí desgasta mucho el tráfico. O sea, estresa. Uno llega de mal humor a cualquier lugar.
Claro.
Y además ya no tiene palabra ni siquiera las aplicaciones para llegar a moverte por la ciudad, ¿no? Porque te marca 20... pero empieza a subir y siguen siendo 20 cuando ya hiciste 20 y entonces ya se convirtió en una hora.
Sí, sí, sí.
Es imposible calcularlo cuando vas en coche y hay una gran ventaja de moverte en moto.
Sí, claro. La ventaja está obviamente el reducir los tiempos de traslado y también utilizar de manera más eficiente la infraestructura de movilidad de la ciudad. Es increíble ahorita en camino para acá. La cantidad de autos que hay en las avenidas con solo una persona.
De acuerdo.
O sea, sí, el espacio que ocupa.
Sí. Yo tenía un juego con mi familia, de hecho, que era como, cada que veamos un coche que tenga una sola persona, así poníamos 5 pesos en un botecito.
No, pues,
ese botecito nos alcanzó para...
¡Botezote!
Sí, una locura.
Incluso
una locura.
Hay otros lugares donde por esto ya se ha inventado un carril especial que le llaman carpool, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Para que sean coches únicamente que puedan ser utilizados por gente que va más de dos
así
dentro
es,
de un coche. Para evitar esto, ¿no? Para evitar. Uh-huh. Pero bueno, como la infraestructura de la Ciudad de México no está diseñada así, y otros lugares, ¿eh? Porque en Guadalajara no creas que no hay tráfico, y en Monterrey no crean que no hay tráfico, ¿eh? Pues una moto sí es una solución.
Sí, claro, pues es un tema de las grandes ciudades donde cada vez somos más personas. Entonces la infraestructura no crece al ritmo en el que crece el parque vehicular.
De acuerdo.
Entonces una muy buena alternativa pues, es optar por las dos ruedas para poder hacer nuestras actividades diarias.
Oye, Will, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu experiencia con las motos? ¿Desde cuándo las usas? ¿Cómo empezó tu amor?
Pues mira, o sea, obviamente empezó desde joven, que es cuando más estás en la escuela.
Joven, empiezas... tienes como 15 años.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
más cuando...
Un momento.
Cuando éramos preparatorianos, soy tragaño.
El semestre pasado, dice.
Cuando pues, empieza la fiebre con los amigos, ¿no? Uh-huh. Empieza el primer amigo que llega con la moto a la escuela.
Sí.
Entonces a todos nos entra un poquito esa curiosidad, ¿no? De cómo se maneja, de aprender, de esa libertad que te regala el subirte por primera vez a una moto, ¿no? Es dominar hasta cierto punto ese pequeño miedo, ¿no? De las motos que en algunos puntos no las pintan como un vehículo muy peligroso. Pero una vez que empiezas a soltarte, empiezas a experimentar, empiezas a hacerlo de manera responsable.
Eso.
Es una gran herramienta, ¿no? O sea, entonces se vuelve muy divertido, muy buenas historias con los amigos. Uh-huh. Se crea una muy buena comunidad a partir de que compartes en un vehículo de dos ruedas. Entonces, sí, ya llevamos varios años aprovechando este medio de transporte.
Oye, sería bueno como romper esos mitos acerca de la seguridad de las motos, porque yo creo que pues, puedes tener un accidente en cualquier vehículo, en cualquier medio de transporte, en bicicleta. Es más, puedes tener un accidente caminando. O sea, eso no necesariamente tiene que ver con la moto. Yo creo que tiene que ver con el mal uso del vehículo y con que de repente la gente puede ser irresponsable. Pero alguien que conoce el reglamento, que respeta el reglamento y que siempre va con casco, con las protecciones adecuadas, puede circular perfectamente una moto sin que le pase nada en toda su vida, ¿no?
Sí, claro. O sea, obviamente siempre está la parte de la prudencia y encontrarnos con que seamos conocedores del reglamento de tránsito de la ciudad en donde nos encontremos. Pero bueno, sí, sabemos que existe su riesgo y siempre yo recomiendo cuando eres motociclista, tienes que siempre manejar a la defensiva.
Claro.
O sea, luchas en el tráfico contra miles y miles de vehículos, peatones, etcétera. Entonces, ¿en quién debe de caber la prudencia? Pues es en ti mismo.
Qué bueno, ¿no?, que lo dices, porque claro, muchas veces es como de, ah, pues es que yo soy el de la moto y el del coche tuvo la culpa. Pues más bien lo que tienes es que cuidarte tú a ti mismo, lo que tú decías, ¿no? De tener esa prudencia de decir, mira, prefiero llegar un minutito más tarde, pero no tener que andar haciendo ahí unas maniobras arriesgadas para poder llegar.
Claro,
¿no?
Y sí, que aparte, sí, sí, bien, como bien lo dice Will, es parte de la cultura de todos, ¿no? No es nada más de quien usa la moto, sino también de quienes van en otro tipo de vehículos. Saber que las motos ya son una realidad mucho más extensa que lo que era hace 5 o 10 años, ¿no?
Hay mucha gente que está en contra de las motos. Yo, a mí me fascina la bicicleta, soy un fan de la bicicleta, pero también he visto ciclistas muy imprudentes en sentido contrario, sin casco, por banquetas, o sea, no nada más es el tema de las motos. El que es menso es menso, hay que decirlo así, ¿no?
Es un trabajo de todos. Claro. De todos los que utilizamos la infraestructura vial, tanto automóviles, ciclistas, motociclistas y peatones. Sí. Creo que es un trabajo de todos el podernos llevar de una manera agradable, ¿no? En nuestro día a día en la ciudad.
Para la gente que ya tiene una moto, ojalá y fuera una itálica. Si no tiene una itálica, pues se la está perdiendo. Pero bueno, para la gente que ya tiene una moto, ¿cuáles son las, por lo menos, el equipo básico que debería de tener? Porque va más allá de un casco.
Sí, y lo discutíamos hace rato, ¿no? Sí. Bueno, o sea, el casco, pero ¿qué más debemos de tener?
Va más allá de un casco, ¿no?
O sea, ¿qué más?
Yo he visto a gente manejar una moto, sobre todo en lugares de costa, en chancla de pata de gallo, que dices, Dios, hijo, guarde la hora cuando bajes el pie, güey. Porque el asfalto no acaricia, ¿eh? Te lo digo yo, güey.
Sí, sí, es una realidad. Digo, normalmente, digo, principalmente es el casco. O sea, ese es un hecho. O sea, el casco y no nada más el casco, un casco que hay que procurar que sea certificado.
Justo.
Claro. Versus especificaciones. Para los que no sabían, los cascos inclusive cuentan con ciertos periodos de caducidad.
Ah, sí.
Okay. O sea, no puedes traer un casco más de 10 años porque ese casco ya no te ofrece las mismas propiedades de cuando era nuevo.
Y sobre todo, un casco que ya sufrió un golpe.
Así es.
Ese casco hay que desecharlo.
Así es.
Como si fuera la llanta de refacción del coche. De
correcto.
Que sigue,
sí, la que sigue. O sea, si un casco ya sufrió un golpe, que no tiene que estar partido, o sea, pero ya sufriste una caída. O el casco se te cayó por las escaleras.
Exacto. Luego es inclusive hasta una caída de que, ay, no me fijé, se me cayó de la mesa, etcétera. Ajá. Luego es suficiente como para ya no tomar en cuenta ese casco.
Oye, eso yo no sabía.
Por ejemplo.
¿Qué más equipo debemos de traer?
Y bueno, o sea, obviamente agregando cuestión del casco, lo principal pues, también es obviamente el equipo como una chamarra de cuero o protecciones que también se le conocen como los pads o esqueleto para los que estamos también en esta onda. Un pantalón. Como también lo comentabas, hay gente que anda tanto en chancla como en shortcito. Y sí,
o sea, que está bien para ir a la tiendita, pero ya cuando los ves en una carretera dices, güey, ¿qué estás haciendo?
Aguanta.
Tarde o temprano, o sea, inevitablemente podremos llegar a tener una caída. O sea, leve, que es lo que esperamos que por lo menos a todos nos pase, lo más leve, pero es inevitable, ¿no? En el mundo de las motos hay dos, los que ya se cayeron y los que, sí, se,
los
van
que se van a caer.
Ay,
no. Entonces, dicen lo mismo en las bicis y podrían decir lo mismo de alguien que va en un coche. Está el güey que ya chocó y el güey que va a chocar.
Claro, sí, y es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la velocidad a la que vas en una bici a la velocidad a la que vas en una moto.
Totalmente. Así es, entonces es importante protegerte tus manos con unos guantes. Hay guantes especiales que tienen protecciones en los nudillos para evitar o resistir algún tipo de caída.
Will, hay mucha gente que piensa que los guantes son como para que no te canse el manejar. No, es por si te caes, para que no te quemes las manos.
Claro.
Pero pasa lo mismo en una bicicleta, ¿no? O sea, el guante no es como para que vayas cómodo.
No.
El guante es por si te caes, güey.
Es protección. Y mucha gente está en contra de las protecciones porque sí, también sabemos que hace unos años eran muy engorrosas, muy incómodas. Pero hoy en día hay muchas marcas, hay muchas opciones en el mercado que nos ofrecen protección, sí, y hasta se ven bien, ¿no? O sea, puedes inclusive llegar a
un precio que no es tampoco,
exacto, no está tan, ¿no?, exagerado, ¿no? Ya está más al alcance de la mayoría. Entonces, son equipos que son ya más discretos, cada vez más discretos y cómodos, pero sin embargo nos ofrecen esa protección.
Oye, y ahorita que comentabas los modelos, ¿cómo sé qué modelo me conviene? O sea, me puedo, porque a lo mejor a mí me gustan las deportivas, pero a lo mejor me conviene una no tan deportiva.
Qué buen punto.
O, ¿cómo sé?
¿Cómo elegir tu moto?
Claro, ¿cuál es el tamaño de la llanta que necesito? ¿Cómo sé si voy empezando en esto?
Bueno, o sea, obviamente, definitivamente, mi mejor recomendación es, si vas empezando en este mundo de las motos, siempre es empezar de abajo para arriba.
Ok.
O sea, empezar por una baja cilindrada, una moto pequeña, la cual nos va a empezar a enseñar un poquito cómo se va comportando, su manejo.
Hablemos de eso rapidísimo. ¿Cómo que es una baja cilindrada? ¿Cómo distingo una moto que es pequeña con una moto que tiene más cilindros?
Bueno, las motos se dividen en lo que se le conoce como centímetros cúbicos. Uh-huh. Y hay motos que pueden empezar desde los 100, 125 centímetros cúbicos, que son motores relativamente pequeños, de bajo, sí, de bajo caballaje, hasta motos ya más deportivas que van desde los 600 centímetros cúbicos hasta los 1200, etcétera.
Oye, okay, muy, muy importante, si tienes una moto de esas de 100, 125, hay incluso vías rápidas donde no puedes circular.
Sí, por lo menos en la Ciudad de México sí está muy estipulado en el reglamento de tránsito.
Pues porque no vas a pasar de 60 a 70 por hora y entonces eres un problema para los coches.
No, y es ponerte riesgo, en riesgo, claro, o sea, no nada más a los automóviles, sino que tú te pones en riesgo. O sea, es, oye, mucho más difícil que un auto a alta velocidad frene si te vea a baja velocidad que si vas en un, en un espacio para ti.
Yo los he visto así forzadísimos y poniéndose en posición aerodinámica para intentar pasar de los 70 kilómetros por hora en una bajada que dices, compa, ¿qué haces aquí, güey? No lo hagas.
Sí, sí, inclusive en la Ciudad de México la cilindrada mínima para accesar a las vías de acceso controlado, como se llaman, es de 250 centímetros cúbicos.
O sea, ya unos dos niveles después de que empiezas, ¿no? O sea, es, empiezo con una motito, luego ya me sigo con la otra. Y yo creo que ya el tercer nivel es ya una que pueda entrar a este tipo de vías.
Claro, ¿cierto? Claro, sí. Y digo, es importante porque las arterias viales grandes en la Ciudad de México pues son muy importantes para desplazarte de manera eficiente. Entonces, sí es bueno optar por una moto que sea capaz de entrar a esos carriles.
Hay cursos de manejo de moto. O sea, porque a lo mejor alguien dice, yo como empiezo, no me atrevo, no me la voy a comprar porque si me caigo. Hay manera de que vayas, por ejemplo, a un curso de manejo de moto y te enseñen no solo cómo a controlarla, sino que decíamos antes, a cambiar de velocidad. Porque sí, las motos tienen velocidad, nada más es acelerar y frenar.
Sí, claro. O sea, obviamente hay organismos que se dedican a certificarte como tal. Uh-huh. Es muy importante porque pues obviamente te enseñan desde lo más básico, ¿no? Literal, desde cómo encenderla, los primeros pasos, la velocidad.
A todos nos ha pasado que la enciendes, pero tienes el acelerador volteado porque la estás sujetando. ¡Yale! Y entonces te va.
Y entonces te caes y la moto sigue dando
vueltas. Ya le quieres hacer un exorcismo a la moto.
Algo así fue mi primera experiencia en moto.
¿En serio? ¿Cómo fue? ¿Cómo
yo
fue?
Creo que a todo mundo le pasa esa, ¿no?
Sí, eso, o sea, es un
arrancaste
clásico.
Y se te fue la moto. ¡Ale!
Fue después del primer cambio, porque como les comentaba en la escuela, cuando el amigo primero en llegar en moto, pues fue de que, a ver, yo quiero intentar. Ajá. Al fin es como andar en bici, ¿no? Entonces, sí. Sé andar en bici, sé andar en moto. Y el primer cambio, pues, o sea, literal, te quedas apretado en el acelerador y cuando sueltas el cambio, pues la moto sale volando, ¿no? Entonces, todos por ahí empezamos, ¿no?
Y es como un caballito ahí, tú sujetando la moto.
Así es.
Tengo experiencia en esto.
Pero digo, para que no les pase esto, les recomiendo sí que se acerquen a un curso avalado por la CEMOVI o la agencia de CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificaciones de Competencias Laborales, la cual nos va a ayudar a obtener una licencia especial para conducir motocicleta.
Además siento que está chido porque vas y usas la moto de alguien más y le pones en la mano. De momento no es tuya. Y luego ya que sabes cómo manejarla, vas y te compras una itálica.
Eres
gracias.
Terrible,
¿no?
Terrible.
No, pues sí, la verdad. Porque mucha gente la compra sin saber y pues voy a aprender. Y si te compras una moto muy grande, como cualquier vehículo, es más difícil de controlar.
No, claro, por supuesto. O sea, obviamente es subirte al caballo más...
Al más grandote. Más salvaje, pues sí, ¿no? Entonces, claro.
No. O sea, siempre es empezar un poquito más prudente. Y ya conforme te vayas sintiendo más cómodo en tu manejo, puedes subir el cilindraje.
Entonces, empezamos por considerar el cilindraje de la moto. Obviamente, nuestro equipo de seguridad, que ya nos comentaste, es el casco, el esqueleto, tus guantes, no ir en otra prenda que no sea en pantalón para cuidar pues todo de ti. Claro. Y además, tomar este curso que se puede tomar de manejo para que te den tu licencia de motociclista. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta si yo voy empezando en este mundo?
Pues bueno, también como comentábamos, la parte de qué uso le vas a dar a la moto. También sabemos que hoy en día no nada más las motos se han vuelto como un medio de transporte, se han convertido en un medio de transporte, se han convertido también en una herramienta de trabajo.
Correcto.
Mucha gente ahorita está experimentando lo que es ser su propio jefe.
Sí.
Como ahora lo vemos en las plataformas de mensajería y de entrega.
O de entrega.
De entrega.
Sí, de reparto. Claro.
Entonces, sabemos que es un parque vehicular. Vamos, o sea, en los últimos 10 años ha crecido el registro de motos solamente en la Ciudad de México a más de 700,000 motocicletas registradas solo en la Ciudad de México.
Ay, nada más en la Ciudad de México.
Solo en la Ciudad de México. Y de las
¿y
cuales...
la registrada?
No, por eso te decía que es importante que también como automovilista o si manejas otro tipo de vehículo, ya nos caiga el 20, ya tengamos la conciencia de que las motos van a seguir incrementando. Sí, entonces claro, hay que saber cuidarnos entre todos. Pero
y van a incrementar más conmigo porque necesito una, insisto.
Y conmigo, sí. Vámonos. Y...
tengo que ir a Santa Fe todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso?
No, no.
¿Tú sabes lo que es eso?
Me puedo imaginar. Entonces,
¿tú sabes lo que son las apps? Perdón, Will, continúa, no, continúa.
Y con esto de las plataformas, entonces ya cada vez más gente, más jóvenes, y jóvenes precisamente que a lo mejor están estudiando todavía inclusive, pues se ha convertido en una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque las motocicletas también sabemos que es el medio de transporte ahorita más accesible.
De acuerdo. Sí, el precio de una moto no es comparable.
Los precios de una moto, claro, su mantenimiento, el uso de, bueno, inclusive
el consumo de combustible, o sea, la es gente mínimo. ¿Cuánta gasolina le pones a una moto de una baja cilindrada de 125? ¿Cuántos litros le caben al motor y cuánto tiempo te da?
¿Cuánto no te rinde?
Sí, claro, sí, rinde bastante. Digo, hay motocicletas, dependiendo la moto, pues hay tanques que usan, digo, no llegan ni a 10 litros alguno.
Que estás hablando de 200 pesos, bueno, 250. ¿No? Sí. 250 lo llenaste, pero a lo mejor te aguanta que una, dos semanas. Obviamente pues, depende de los kilómetros
que hagas. Depende del uso, ¿no?, que le des, pero ponle una semana. Pero
el rendimiento es mucho más alto que el de un coche.
Por mucho.
Entonces, por mucho, claro. Si te sirve, ¿no?
Y no es que Italiga cumpla 20 años, ¿no? Pero algo que sí se ha notado es la tendencia de que las marcas de motocicletas como Italiga, en este caso, han dado diferentes promociones y facilidades de pago después de lo de la pandemia. O sea, creo que la pandemia fue que se empoderó toda esta población que quiso sus motos y les han dado muchísimas facilidades para comprarlas. Pero continúa, Will.
Es más, hasta te voy a decir una cosa. Viviendo en la Ciudad de México, hasta por una cuestión de espacio, hay muchísimos departamentos, casas, en todo lo que es el área urbana, sin que no tiene espacio de estacionamiento. Claro. Y entonces, si tú tienes una moto, no te estoy diciendo que si la dejas en la calle no se la puedan llevar. Obviamente sí. Pero es mucho más fácil encontrar dónde dejarla.
Claro.
Que tener que estar pagando además una pensión o un lugar extra en una casa.
Estamos de acuerdo que en el espacio donde cabe un carro, caben 5 motos estacionadas en batería, ¿no? Entonces, el lugar, no peleas por lugar. De acuerdo. Llegar a donde sea es estacionarte casi enfrente del lugar donde te diriges. De acuerdo.
Oye, Will, ¿alguna última recomendación que nos puedas dar?
Pues bueno, primero, obviamente, mucha precaución.
¿Sí?
Sean muy prudentes. Sí. Es una muy buena comunidad. Es una comunidad que cada vez crece más, la comunidad biker. Uh-huh. Es una herramienta muy útil para tus traslados, para tu trabajo. Simplemente que sea con seguridad, ¿no? O sea, como todo. Como
sí, hay que ser conscientes de que, pues, en caso de que pase algún accidente, pues eres tú contra lo que vayas a chocar, ¿no?
Entonces, sí, no hay una estructura que
no
te proteja.
No hay una estructura que te proteja.
Tú eres la estructura, entonces.
Esa parte. Siento que a veces a la gente se le olvida que es como, güey, pero, o sea, si caes en un hoyo, deja tú que choques con alguien, ¿no? Si caes en un hoyo, lo que te va a frenar eres tú contra algo, entonces.
Sí, y el último consejo es: si aunque ya sepan manejar, que ya se suban una moto, no descarten la idea de poder acercarse a un curso.
De acuerdo.
Porque siempre en un curso va a haber algo que nosotros estamos pasando por alto.
Claro.
Y siempre tendrás la oportunidad de aprender ciertos truquitos que te van a ayudar a tener un manejo más seguro en la carretera.
Will, ¿dónde te encuentran? Will. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Pues si te quieren pedir algún consejo, por si necesitan algo.
Sí, claro que sí. Me pueden encontrar principalmente en Instagram. Es la red social ahí donde más no me encuentro, que es gwilliams-rtt.
Ahí Williams con doble L.
Con doble L, así es.
G Williams-RTT.
Así es, en Instagram es ahí donde me pueden encontrar por si tienen alguna otra duda y todo, los podremos ayudar.
Va, me encanta. Gracias por estar aquí con nosotros, Will.
No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Así que ya saben, ya pueden comprar su primera Italica.
Sí.
Y entrar en el mundo bike.
Yo ya vi 3 modelos que me gustaron, le voy a consultar a Will cuál puede ser el mejor para mí. Entonces, pues vamos a lo que sigue del programa para con la asesoría personalizada.
Muchísimas gracias, Will. ¡Vamos!
Estás escuchando
Ya Párate,
el podcast.
Hoy estamos celebrando los 20 años de Italica.
Sí.
Lo hemos dicho durante toda la mañana. Y también estamos celebrando que tenemos boletos para Caifanes. Así que vamos a juntar las dos cosas.
Ok, a ver, cuéntame más.
Si hay fans de Caifanes que quieren ir a ver a Caifanes como yo, Marquen ahora al 5551-668-101 porque tenemos boletos para Caifanes. Pero la condición es que tengan una historia que contarnos de una moto.
Cualquier historia que haya sucedido en una moto, de preferencia itálica, sería lo ideal. Sí. Para que se lleven sus boletos para Caifanes. Me encanta. ¿Sí? ¿Está bien?
Hay mucha gente que anda en moto.
¡Ay, mira! Ya tenemos la primera llamada. No lo puedo creer. ¿No? O sea, rápido quieren esos boletos. Vámonos con la llamada. Bueno.
Ya. Hola. Párate. ¿Te parece?
¿Qué? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Qué? Wow. ¿Quién habla? José Luis. Te lo vamos a poner muy fácil, pero a la vez muy difícil, porque nos tiene que gustar tu historia, que es el motor de tu vida, que tiene que ver con motos, que tiene que ver con Itálica. Y si nos gusta tu historia, te llevas los boletos de Caifanes.
Ay, pero eso va a estar bien fácil, porque a mí me gustan las historias de todo el mundo. Yo no puedo ser objetiva en este momento.
No, todas las historias son buenas. José Luis, el escenario es tuyo. Cuéntanos tu historia del motor de tu vida.
Es una historia del motor de vida, es de mi padre, con el que voy al concierto, porque él toda su vida ha manejado moto Itálica. Y ha sido repartidor y ya de ahí ha subido a varios puestos y siempre nos llevaba al kinder en las motos. Ay, y pues nos ponía cascos y nos ponía como cascos de esos de dibujitos animados y todo para que nos viéramos súper tiernos. Y ya nos llevaba siempre a la escuela desde el kinder hasta la secundaria.
¿De qué color era tu casco, José Luis?
Era moradito y tenía unos dinosaurios.
¡Ay!
José Luis, ¿no sabes sí, cómo se me apachurró el corazón así de ternura y de bonito de... Quiero ir con mi papá al concierto de Caifanes, güey.
Ya basta.
O sea, conociste a Caifanes por tu papá.
Exacto, en Iztapalapa.
Wow. Saludos a nuestros papás, besos.
Sí. Mira, de entrada, tu papá te educó bien en muchas cosas. Te subió una moto y te puso Caifanes. Muy bien, papá de José Luis, muy bien.
Y te puso un casco de dinosaurios. Así que, José Luis, dinosaurios de chiquito, mira, me encanta.
Tú te mereces los boletos, pero creo que tu papá...
Se los merece
se
más.
Se merece más esos boletos. Así que cortesía de Itálica, que anda celebrando 20 años. Felicidades, José Luis, porque vas a estar con Caifanes y vas a llevar a tu papá a ver a Saúl Hernández y compañía.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu rola favorita, José Luis?
Sí, ¿cuál es la rola?
La célula que explota.
La UF, claro.
O afuera con mi tristeza, solo adentro.
Me encanta.
Vamos todos a Caifanes, por favor. Gracias, José Luis.
Muchísimas gracias, José Luis.
Nos vamos a despedir con una canción de Caifanes.
Estás escuchando
Ya Párate,
el podcast.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.